prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8 en punto, Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera Reyes en su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos.
¿Qué hora es?
Son las 8:50.
¡Ah! 8 en punto.
Con 53 segundos ya es la 8:01.
Como criticamos todavía. Como criticamos cuando la Jara y Normando, porque la culpa no es solo tuya, la Jara también tiene culpa.
Gracias.
Nos entregan tarde, también reconocemos cuando entregan a tiempo.
Mira, la Jara fue la sensación en la reunión de la comida, sí, con sí, la
todo el mundo preguntaba por él.
Todo el mundo. ¿Y la Jara?
¿Y la Jara no fue? ¿La Jara y por qué tú no fuiste?
Nos invitaron.
¿Te invitaron? Ah,
Normando. No, mira, no llegó la Jara. No llegó un amigo que no voy a mencionar.
No pude llegar, sí. Estaba fuera de Puerto Rico. Pero el año pasado fui y tú sabes que es una actividad que me disfruto.
Sí, es bien bueno.
Carlos Mercader tampoco llegó, tú sabes. Ninguna de esa gente llegó.
Ninguno llegó.
No estaba, en un momento este dado estaba, me preocupé. Carmelo llegó fue. Iván primero. Después llegó Ángel Rosa. Después llegó García Padilla. Este colegio está fuerte.
No, allí.
¿Y dónde? Después llegó Ferdinand.
Pero llegó Carmelo.
Sí, llegó Carmelo.
Sí, pero medio popular. Dicen que de allí decían Carmelo es medio popular. Ah. Medio PNP.
De oye, que te envié una foto ayer de Gary Rodríguez vestido de verde.
Era la camisa de Carmelo.
Pienso que hicieron las paces porque ya se están prestando la ropa esa fea que usan.
La camisa de Carmelo. Rara.
Mira.
No sirve.
No te vayas, Normando, date otro.
Dímelo, Iván. Mira, Iván.
Cuéntamelo todo.
Tenemos tema, tenemos encuesta.
Yo no, de hecho.
Mira, vamos a irle el tema de la encuesta
dame,
ahora.
Dame la de hoy, pues yo no, ni la he visto.
No, la vi. Tú sabes
escuché
que yo...
Ángel Cintrón y me está algo raro de lo que
escuché. No.
Yo tengo Ángel agarrado del
Ángel,
corazón.
Ángel y Jennifer González también.
Tengo a Ángel agarrado del corazón porque...
Que andan en las de... Yo puedo entender que tú...
Porque no según Ángel, esta encuesta está bien en algo y está mal en cuatro cosas más.
Ángel, mi amigo Ángel, que de encuesta sabe. O sea, Ángel, no te estoy hablando del brutito del salón, no te estoy hablando del bobito del salón. Ángel sabe de
¿cuál es el brutito del salón?
Te puedo decir varios nombres, pero no lo puedo decir. Pero Ángel no es. Y en los dos bandos hay, en el de Pedro y en el de Jennifer. Pero no es Ángel.
Ya Alejandro dijo aquí brutito los de Trump.
De verdad.
Y aquí en apoya a Trump es brutito.
Eso es una falta de respeto, yo creo.
Y Elizabeth Torres se picó.
Igual yo puedo
Elizabeth
decir.
Torres se picó porque Elizabeth es la minga.
Igual
de
yo
Trump
puedo decir, aquí. Y yo no soy el trompista, pero igual yo puedo decir que debe ser un anormal el que apoye a Biden con su estado actual a ser presidente. O sea, seguir siendo presidente por 4 años más con su edad y su estado de salud, punto. Pero uno tiene que respetar las discrepancias.
Puede estar enajenado.
Eso no lo hace. Estar enajenado, no lo hace normal. Pero anyway, pero olvídate de eso. Mira, volviendo al tema de las encuestas. Ayer salieron las encuestas de los números. Ángel Cintrón, que vuelvo y te digo, no es el brutito del salón. Creo que en el caso de esta encuesta particular ni leyó el reportaje. Honestamente creo que ni lo leyó, porque hasta el spin pudo haber sido mejor con hechos de reportaje. Ayer lo entrevistó Jugando Pelota Dura Televisión, lo entrevistó Carmen Joveta aquí en Noti1, que escuché la entrevista completita. Jennifer González va al Nuevo Día y va con la misma línea, el mismo bullet, que se lo dijeron a Ángel y lo repitió ahí sin mirarle el reportaje. Dice, y voy a citar a Jennifer González, que fue lo mismo que dijo Ángel Cintrón. Hay razón para celebrar. La encuesta, ustedes mencionan que la gente que va a ir a votar en la primaria de junio, yo lidero 61 a 39. Que la gente que va a ir a votar en junio a la primaria, yo lidero 61 a 39. Y ese es el corazón del rollo. Esa gente es la que va a votar. Así que 61 a 39 me parece bien. Entonces tú dices, ¿de dónde carimbo se sacan el 69 a 39? Para ellos decir, porque la encuesta es clarita. Entonces, mira lo que ellos sacan. Y Ángel lo dice. De hecho, Ángel primero dice, porque dicen que Pedro Pelici está arriba 1% en el corazón del rollo y ni lo definen. ¿Y qué es el corazón del rollo? No lo definen.
¿Y qué es el poco
PNP? Escúchate, voy con calma, vamos con calma. Ángel dice eso ayer en Jugando Pelota Dura, se lo dice a Carmen Joven también ayer en la entrevista, que le escribí a Carmen, tuvo un programa genial, entrevistó a medio mundo, hizo como 10 entrevistas en 20 minutos, yo no sé cómo lo hizo, pero espectacular. Y viene Ángel y dice que el periódico no define lo que es el corazón del rollo. Ángel, el artículo, está sencillito, virtual empate en el corazón del rollo. Y dice reportaje, no lo digo yo, Ángel, hay que leer. Si tú sabes leer, pues es leer, no hace falta más nada. Ni razonar casi, porque te lo razonaron en el reportaje. Cito, asimismo, entre los llamados corazón de rollo, equivalente al 71% de los electores que se identifican totalmente o mucho con el PNP. Ángel, sí definieron. Ellos le preguntaron, yo puedo estar en contra del filtro, y estoy en contra del filtro, lo dije ayer. ¿Cómo tú sacas quién, cómo está la primaria? Tú tienes que hacer una pregunta de filtro. Hay dos maneras de hacerlo, como lo hace todo el mundo en el mundo. Atlas lo hizo y lo hace todo el mundo en el mundo. Todas las encuestas que yo he visto antes, que es, ¿tú vas a votar en una primaria? Sí. Y la segunda pregunta del filtro, ¿en qué primaria vas a votar? En la del PNP. Pues eso, tú defines cómo va a ser el PNP. El filtro del Nuevo Día no es esta, ni en esta, ni en las pasadas, incluyendo la del año pasado en febrero. El filtro fue, usted es totalmente mucho PNP o algo o muy poco PNP. Esas son las dos estructuras de los PNP que ellos sacaron. Y esos dos, ellos los metieron en el pot y contaron para la primaria. En ese sector grande de los dos es que sale Jennifer González por 6%. En ese sector grande, el que es muy PNP y el que es poco PNP, en todo ese bucket sale Jennifer González por 6%. Esto se divide en dos subgrupos. Los que son muy muy PNP, que son 254, y los 106 que dijeron que son algo o muy poco PNP. O sea que de todos los que se identificaron PNP son 254 más 106. Eso tú lo juntas y Jennifer sale 6%. Ahora tú vas solamente al que dijo que es muy PNP, que es el corazón de rollo, según la propia encuesta lo define, y ese es el que Pedro Pierluisi gana por 1%. Eso es lo que me lleva a mí a decir que cuando tú sacas los muy pocos PNP, que no son los probables, que van a ir a la primaria porque eso no les importa mucho el PNP o no se identifican tanto con el PNP, pues Pedro Pierluisi tiene todas las ganas, porque en el sector más grande, que es el corazón de rollo, los 254, sale adelante por 1%. En esta encuesta, en Atlas, de los que votan primaria, sale por 8.5, que eso fue la semana pasada. Entonces, cogen este bullet increíble de coger solamente para decir cómo está la primaria. Ellos dicen, está 61 a 39, porque los que dijeron que son muy pocos o algo PNP votaron así, que fueron más que 103 de los 1,000. Y tú te preguntas, pero ven acá, que ellos piensan que a la primaria no va a ir muy PNP, solamente va a ir el poco PNP.
Se va a enfermar ese día.
A una primaria del PNP solamente va a ir el que es poquito PNP, que le importa un comino el PNP de vez en cuando.
Los muy PNP se van a quedar.
Eso no va a ir. Entonces, en verdad está 69. Ve acá, ¿qué primaria tú vas a hacer? O sea, ¿cuál es la primaria del PNP que tú vas a ir? Entonces, llega un punto que tú dices, mano, una cosa es que no te guste la encuesta, que le critiques el filtro. Yo le critico el filtro a la encuesta. Se lo critiqué ayer. Para mí la pregunta de filtro siempre debe ser, ¿tú vas a ir a la primaria del PNP? Si te dice que no, y si te dice que sí, pues ese lo cuenta, porque ese dice que va. Aunque después no terminen yendo, porque no todo el mundo va. Pero ese es el filtro correcto. Si eres totalmente PNP o muy PNP, que es lo que la encuesta ayer, el artículo, léelo por Dios, dice quiénes ellos definieron como el corazón de rollo. Yo puedo estar de acuerdo y tú también con eso o no, pero lo dijeron. Ese defecto no lo tuvieron, lo dijeron. Y segundo, es imposible tú decir que está 61 a 39 porque simplemente la primaria dijo, los que son muy poco PNP dijeron que iban a votar por Jennifer así, y eso extrapolarlo a la primaria. Y por eso es que para contar la caída de Jennifer tienes que comparar China con China. En el febrero del 2023, ese mismo número, contando los dos grupos, muy PNP o poco PNP, Jennifer estaba 39 adelante. En noviembre estaba en 14 adelante. El mismo grupo, y ahora China con China, de estar 14 adelante, resulta que está 6 adelante. En la encuesta del Nuevo Día, si la tomamos como cierta, que tengo mi reparo. Y a eso te voy a la encuesta de hoy, que para mí es la barbaridad. En elecciones generales, algo que yo creo que coincide en todas las encuestas que hemos visto y que son públicas y las que yo he visto incluso personalmente. Pedro Pierluisi, el PNP gana en cualquier escenario al Partido Popular. Jennifer González sale adelante, el margen, lo he visto entre 1 a 3%, la diferencia en ventaja con el segundo candidato, que el segundo candidato se discrepa entre encuestas. En este caso, el Nuevo Día la pone por 8 puntos adelante en un escenario y la pone por 13 puntos adelante en otro escenario, que es el de Juan Zaragoza. Una ventaja superior a la que pone a Pedro Pierluisi, que tiene 2 y 3%, dependiendo si es Jesús Manuel o si es Zaragoza. Y eso pues tiene su razón de ser. De hecho, yo recuerdo que en las elecciones del 2016, primaria Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, históricamente en todas las encuestas, instrumentos públicos y privados que yo vi, decían que Ricardo Rosselló estaba un poco adelante o empatado en la primaria con el PNP, pero el margen de error con el que le ganaría a Pierluisi un candidato al Popular era mayor. O sea, que Pierluisi en una elección general tenía más votos de lo que podía tener Ricardo Rosselló. Y un poco, y esto lo señalé yo varias veces, un poco la campaña se enfocó en eso, y yo un poco criticaba que teníamos que enfocarnos en la primaria, porque para llegar a noviembre tienes que pasar por una primaria. Y Ricardo Rosselló ganó la primaria por 2%, lo que reflejaba en las encuestas, y aún así ganó la elección. tal vez Pedro Pierluisi hubiera ganado con más porciento porque hubiera tenido más votos de los populares o de otros sectores no afiliados o no identificados, pero como quiera ganó Ricardo Rosselló. En este escenario, Pedro Pierluisi sale con menor ventaja que Jennifer González en un marco de elección general. Y eso para mí tiene su razón de ser. Jennifer González lleva 3 años diciendo que la administración del PNP y Pedro Pierluisi no sirven, y eso es simpático para las personas que no les gusta el PNP. Oye, Jennifer habla como yo, está criticando el PNP, pues va a tener un sector, por ejemplo, popular, que no quiere votar por el Partido Popular, que Jennifer González le suena más razonable por razón de la crítica. Eso no quiere decir que se van a mantener hasta el día de las elecciones con ella, cuando empiece la campaña y el tiroteo PNP versus Partido Popular, porque allá no podrá negar al PNP de cara a una elección después de la primera si ganara. Y eso te explica un poco eso, pero ahora voy. Tú decir, y esta entrevista concluye, que Juan Dalmau tiene 10% en un escenario y en otro escenario, en un escenario con Pedro Pierluisi, y 10% en el escenario con Jennifer González. De hecho, irónicamente, Juan Dalmau y Proyecto Dignidad sacan menos votos frente a Pedro Pierluisi que contra Jennifer González. Donde Jennifer González araña es en el Partido Popular. Y escúchate la crítica del Partido Popular contra Pedro Pierluisi y verás más o menos lo que hizo Jennifer González. Esa es la razón.
Bueno, ya se viste de rojo y todo.
Ayer hizo una entrevista en Nuevo Día vestida de rojo, literalmente. Y cuando hizo su anuncio. Y cuando hizo. Ese es el llamado. Y políticamente, de hecho, lo hizo Pedro Pierluisi en el 2016. No le sirvió de mucho, pero lo hizo.
Sí, lo hizo. Recuerdo un amigo que quería mucho a David Bernier, que me decía que Pierluisi, le preocupaba que Pierluisi ganara la primaria porque Pierluisi era el mejor popular que tenía.
Y en parte apeló a ese voto. No le sirvió porque sigue siendo una primaria del PNP. Mira, y no le sirvió en un contexto, Iván, donde no había primaria la gobernación del Partido Popular. Era más fácil que un popular fuera la primaria del PNP porque no tenía primaria en su partido allí, importante allí como la gobernación.
Recuerdo a Adolfo Kranz y a el otro señor que fue esposo de Sila también.
Cantero Frau.
Cantero Frau, que fueron a votar en Guaynabo por la primaria de Pierluisi y por Pierluisi.
Sí, recuerdo.
En el 2016.
Los dos ex esposos, ¿verdad? Porque
sí, eso fue un trauma, debe ser un trauma.
Los dos ex esposos de,
pero,
de
Sila recuerdo, votaron por Pierluisi. Recuerdo que los dos fueron a,
sí, sí.
Y a otro Guaynabo y votaron y dijeron públicamente que iban a votar por Pierluisi.
Y otros públicamente que le hicieron.
Pero ahora el Partido Popular tiene primaria.
Pero no le sirvió de mucho tampoco. Perdió por 2%
por eso,
Pedro
Pierluisi. Y ahora el PPD tiene primaria.
Y ahora el PPD tiene primaria.
Si tú apelaras en primaria al de los populares, no es muy buen negocio.
Tal vez no es tan buen negocio. Pero ya está haciendo. Esa es la apuesta que ellos hicieron. Necesito que los populares vengan a primaria. Se vistió de rojo cuando anunció en octubre. Se vistió de rojo ayer para la entrevista del Nuevo Día para explicar la encuesta. Y eso tiene su razón de ser. A lo mejor le sale, a lo mejor no le sale. Pero diciendo, esa es la razón. Pero que tú pongas a Juan Dalmau con 9 o 10%, cuando sacó 14 solo en la última y ahora tiene el apoyo de Victoria Ciudadana. Para mí, la razón, lo lógico y los otros números que he visto, esto es un disparate estadístico, punto. O sea, yo no puedo comprar el resultado de este número, mayormente, ¿sabes? Porque lo otro me parece hasta bastante razonable, que Pedro y Jennifer salgan adelante, que Jennifer salga más adelante que Pedro en un contexto de elección general después de la primaria. Fíjate que eso, que si un número acá, un número acá, eso hasta lo puedo dar como posible. Que la alianza de Juan Dalmau con Victoria Ciudadana tenga 9 puntos y 10 puntos contra en el contexto de elección general cuando sacaron 14 y 14 en la pasada, pues me parece,
yo creo que van a estar por ahí 13-14, no creo que.
Pero Iván, yo te lo pongo de 14-20, siempre lo he dicho, van a estar entre 14 y 20. Sí. De hecho, yo no soy de los que creo que, aunque hoy creo que miden segundo, y lo he visto en otros números.
Sí, he visto
Atlas lo publicó.
No, y he visto otras privadas que lo ponen segundo.
Ellos hoy lo ponen, hoy tal vez no están en tercer lugar todavía, está el Partido Popular en tercer lugar, pero en la medida que se da una campaña,
el PPD
pase la primaria, porque ahora mismo Zaragoza y Jesús Manuel Contreras se arañan.
Se haga el llamado al voto útil, ellos están tratando de decir que el voto útil son ellos ahora, ¿no?
Sí, sí, no, y el PNP va a usar el voto útil. Claro. Oye, tú de Proyecto Dignidad y Popular de Derecha, ¿tú no quieres que ganen los izquierdosos?
¿Tú quieres,
vota por el PNP, porque yo soy la única opción.
¿Quieres eludir el acecho del socialismo? Vota por
el voto útil, va a hacer campaña todo el mundo en esta elección.
Sí, sí, va a ser.
Pero
ahora estamos hablando de primaria.
Pero lo que te quiero decir, en el contexto de elección general, que tú pongas a 10 puntos, aunque yo creo que van a terminar tercero, Juan Dalmau para mí va a terminar tercero, todo
lo
que he visto.
Yo creo también.
Que yo no creo que esté ahí ahora, creo que va a caer ahí después de la primaria. Uh-huh. Pero tú ponerlo en 10 puntos, Iván, ahí es donde yo no te puedo, o sea, no puedo coincidir con el punto de esta encuesta.
Y te lo dejan fijo en 10 puntos, porque mírate, yo te...
9 y 10 puntos. Ay,
yo no me voy a leer, la vaina de la interpretación. ¿Tú sabes por qué?
Yo la leí.
No, yo no la voy a leer. ¿Tú sabes por qué?
Yo soy frío de estas cosas. Yo las leo todas.
No, yo también.
Ángel, tienes que aprender a leer también.
Yo también, pero yo tengo mi versión, mi apreciación sobre esta encuesta de este medio por año, y he dicho lo mismo. Yo creo que aquí se sientan en un salón y dicen, deja ver los números esos y qué, cómo podemos poner para adelantar nuestra línea editorial, y los macheteamos. Esto va a ver la gráfica, las dos, las cuatro, ¿no? Pierluisi
y Jennifer
ganando la primaria del PNP, y después Jennifer con los mismos otros.
La elección general, esa es la elección general.
Sí, de la elección general, la de la elección general. Que es una cosa que vi que Ángel enganchó y tú dices, coño, se fue conmigo. Dos veces. Dice, antes, que Ángel lo quiere enganchar por ahí, creo que es una línea editorial que quiere empujar al medio, pero bueno. De que si Pierluisi gana la primaria, el porciento de no votaría, que es lo que ellos entienden que serían los enchismados de Jennifer, que no votarían, ¿no? Es 13 y 12, ¿no? 12 si es contra Jesús
Manuel. Y en el otro lado es 7 y 10. Y con Jennifer es 7 y 10.
7 y 10. Mi hermano, no pare. Matemáticamente hablando, y yo sé que los números, si tú los torturas un poco, dicen cualquier cosa. No hay forma de que los tortures para que para, de que una reducción de 6 y de 5% se traduzca en 38 para Jennifer. Uh-huh. Que sale igual en los dos. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, peor aún. ¿Qué diferenciaría en el apoyo a Jesús Manuel que el que dice que no va a votar en la anterior, en la de la comparación de Pierluisi y de candidato, ¿no? Que es más alto el que no votaría. ¿Qué diferenciaría en Jesús Manuel ese de que no votaría si Jennifer es la candidata para subir un punto? Porque si la lógica es que ese 13 y ese 12 es los de Jennifer en Chismau, y entonces Jennifer es la candidata porque un 1% de esos enchismados va a ir a votar por Jesús Manuel. ¿Entiendes? Uh-huh. Y viceversa, pero, porque un 1% de esos enchismados no va a votar por Zaragoza.
Y fíjate, y lo vimos en la de Atlas. No sé. En el contexto de elección general, puede ser que Jennifer González hoy mida mejor que Pedro Pierluisi. Los dos ganan.
Yo no estoy diciendo que no. Pero, lo que estoy diciendo es que el número aquí no cuadra. O sea, no cuadra por ningún lado. No hay forma que cuadre.
Y baja la 10 a...
En los dos escenarios. El otro. ¿Por qué? Mírate, esta es buena, mano. ¿Por qué Córdoba y Turregui, que es el candidato de agua de Victoria Ciudadana, por qué va a subir un punto si Jennifer es la candidata? Verso de a dos que... Así que yo, sencillamente sobre la encuesta, pues yo creo que no merece mucho del demás. Yo voy a sacar el chopper de este supermercado que tiene un especial de carne bien bueno y mira.
Lo botaste literalmente.
Al zafacón, porque es que yo no puedo bregar con
yo
esto.
Yo, de verdad.
Las encuestas mediáticas deben servir para que de alguna manera la gente mida, hable.
Oye, botaste la encuesta, mano.
Y come. Chico, pero es que eso no aguanta.
Pero por lo menos mira, tú sabes que esto para los cristales del carro, con otro lado, es buenísimo.
Pues alguien que lave los cristales. No, yo saqué el chopper de este supermercado porque hay picaña en especial. Y la picaña, tengo un barbecue con picaña.
Muy bien.
Pero yo de verdad,
¿sabes? ¿Un barbecue con picaña?
Sí, tú haces una picañita y la haces en el barbecue.
¿Cómo? ¿Lo tienes ya ready?
No, voy a comprar la picaña para hacerlo este weekend.
¿Y no me has invitado?
¿Tú cumples años? ¿Cuándo es que tú cumples? ¿Hoy o mañana?
Mañana.
Pero tú cumples, o sea, ¿lo celebras mañana o cumples mañana?
Lo celebro contigo porque te invité y cumplo mañana.
Sí, voy a ir si me fallo a eso, como fallar a un familiar, pero cumples mañana.
Mañana.
Es que hoy alguien que te felicitó. Hoy cumple Ricky Rosselló.
Hoy cumple Ricardo Rosselló. Felicidades.
Sí, porque ustedes cumplen al mismo tiempo.
Él primero y yo después. Aunque él nació unos años antes que yo.
Y sus niños más pequeños son contemporáneos también.
En el mismo hospital una semana.
O sea, que en esa época en Fortaleza yo pensé que RR era la misma persona. Entonces, como a veces salía Ricardo Rosselló y a veces salías tú, nunca salían juntos y eran RR. Yo dije que era como Bruce Wayne y Batman, que no salía, o Superman y Clark Kent.
Pero era así, más o menos. Ahí me tocaba explicar los problemas y a él le tocaba dar los buenos
avisos. Pero mira, resumiéndote sobre el asunto de lo de la encuesta, mano, yo de verdad, yo sé que hay gente en este país con muchos chavos que pues, piensan que yo puedo manejar la gente y la mente de la gente como me dé la gana. Y hagan las cosas y utilizo el medio de eso. ¿Sabes? Yo creo que ya, muchachos, vayan recapitulando, porque es que cada día, año tras año, mira ayer que al fin vi a alguien de Zaragoza, Charlie Hernández, en Pelotadura, vi un video, no tuve la oportunidad de verlo anoche, estaba en un compromiso con mis hijos, que Charlie dijo, y es verdad, aparte de lo que habíamos analizado ayer, de que no hay forma estadísticamente hablando, caballo, no hay manera, y mira que yo encuesto un poquito y yo aprendí un poquito de esto, no hay manera estadísticamente hablando que tú justifiques que Jennifer González baje 39% en un año. O sea, no Jennifer González, nadie, ningún candidato, bueno, nadie.
Ni Aníbal lo bajó siendo acusado.
Ni Aníbal, exacto. No hay forma que baje 39% en un año. Y lo que señalaba Charlie, que es verdad, yo no lo veía desde ese punto de vista, no, de ese ángulo, Charlie Hernández, como portavoz de la campaña de Zaragoza en pelota, jugando pelota dura. En febrero del 2020, ese mismo medio ponía a Batia ganando 60% sobre 20% de Charlie Delgado y 13% de Carmen Yulín. Y después el resultado fue Charlie Delgado prácticamente 70%. Lo que él dice, un dropout de 80% en tres meses, porque fue en tres meses, bueno, fue más cinco por la pandemia. ¿Sabes? Ahí tú te das cuenta que si tú macheteas esto en un salón para una línea editorial, queda mal. Pero llega un momento en que te conviertes en un chiste y nadie te respeta, porque, ¿sabes?
El caso de San Juan, que lo he visto también en otros instrumentos privados. En Miguel Romero debe ganar esa reelección de forma cómoda. Él ganó con 35%. Miguel, en su peor escenario, debe estar entre 40 y 45%, su peor escenario. Y en una dinámica donde hay tres candidatos fuertes, porque el Partido Popular siempre, a la vez que tú sacas más de 10 puntos, tú eres que convierte en un candidato popular. Y el candidato popular, sea Mickey Mouse, va a sacar 10 puntos, y Manuel Natal es un candidato fuertísimo, al punto de que la última vez se quedó muy cerca, uno y pico por ciento de Miguel Romero. En el escenario, que Miguel tenga el 53%, pues un número altísimo, yo creo que es más alto de lo que cualquier persona puede sacar, pero lo convierte en la figura principal en este Rising Star del PNP. El alcalde que ha hecho. El alcalde que ha hecho políticamente, electoralmente hablando, el alcalde o político electo, lo indecible, quedarse con ganar por muy poco, pero ganar una contienda difícil contra todo en contra. Carmen Yulín hizo campaña natal, las uniones hicieron campaña natal, Natal y Tolisquiel las unió para él, y Miguel logró retener o recuperar esa alcaldía para el PNP, pero consistentemente todos los números indican que ha mejorado incluso lo que hizo en el pasado. Ahora, pero tú pones 24% de Ater Estelas Denton, González Denton, para mí es otra locura. A lo mejor llegan eso a la elección. Hoy, 24% de los sanjuaneros no saben quién es Estela González Denton, ni saben quién es. Yo pregunto por ahí, Iván, y lo he hecho, párate en la panería, lo he hecho, en San Juan, en cualquier sitio, háganlo, los que me escuchan, háganlo, y cojan en la fila y pregúntenle a los cuatro que tienen al frente o atrás, quién es Estela González Denton, pregúntenle, para que ustedes vean que por lo menos dos de los cuatro le va a decir que no.
Bueno, eso,
tres de los cuatro le va a decir que no.
Ella hizo un operativo de medios y redes bastante agresivo, casualmente con los días de la encuesta.
Mira, para lo que sirva eso, Iván.
No, por eso, pero a lo mejor eso explica.
Para tú ganar un Name Recognition Factor, Iván.
Bueno, sí, toma tiempo y dinero.
Toma tiempo, Iván. O sea, llevas años haciendo eso.
Manuel
Natal en tercer lugar con 10%.
Por eso, yo te lo voy a poner de
esta forma. Él ganó, Manuel perdió con 30 y pico%.
Sacó 35, algo así.
33 y pico. O sea, una persona que sacó 33 y pico hace 3 años,
que saque 10 ahora, que tú es complicado. Lo pongas
y con un elemento adicional, que el PIB no tiene candidato, que ha endosado a Manuel Natal,
que ahí hay un
1-2%, 2-3%, lo que sacó Adrián
yo creo que son un 4-5,
2%, 2-3%, pero búscalo, pero súmale incluso eso, Iván, y te vas a dar cuenta que es imposible que tú pongas mira, aquí te lo estoy buscando ya,
lo tienes.
Que tú pongas a Manuel Natal con 10%, punto. Eso es ganar.
Sí, yo no.
Lo mismo que pasa con otros números.
Yo creo que Manuel Natal va a sufrir un desgaste, pero no.
Eso es
no
ganar, de esa manera. Iván, eso es ganar de revivir al Partido Popular. Porque fíjate que en la elección general también los bajan a 10, a la alianza, para subir a Jesús Manuel, que se vea algo cercano, o Zaragoza, algo cercano o posible. Esta encuesta de la línea electoral es revivir al Partido Popular. Y lo hacen en el caso que yo creo que es más imposible de tú justificar, San Juan, donde la candidata del Partido Popular nadie la conoce, no ha tenido récord político. Mira, Adrián sacó, Iván, 3.28%. Uh-huh. Lo que te dije. 33.87% sacó Natal, o sea, 34%, y 36.6% Miguel Romero. Miguel Romero ha podido convertir ese 36.6% en, yo te diría, como mínimo 40-45%. Y eso
45.
Es
un montón.
Un gran logro. Punto. Miguel Romero, yo creo que si sigue así, aseguró la alcaldía de San Juan. Ahora, creo que con estos números lo que se intenta es rezagar o echar para atrás la alianza, que es la segunda fuerza de San Juan. Punto. No me digan eso si está la elección del año pasado. Uh-huh. O sea, del ciclo pasado.
Digo, puede terminar tercera. Hoy.
Y tú sabes qué.
Pero puede terminar tercera.
Yo no veo.
Ahora, no creo que termine tercera con 10.
Mira, y me voy a ir más allá. Uh-huh. No hay forma, salvo Manuel Natal lo metan preso o haga una locura, no hay forma que Manuel Natal llegue tercero en las próximas elecciones. Manuel Natal va a llegar segundo bajo cualquier escenario contra el extremo saliente. Apúntalo donde tú quieras.
Lo que pasa es que el porciento me luce muy bajo. Creo que puede llegar un tercero con un honroso 17%.
Yo no voy a votar la encuesta, la voy a guardar, pero le voy a dar la misma calificación tuya.
Lo voy a usar para limpiar los cristales, Carlos, ya lo dijiste. Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve con otros temas.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Noti 1.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 7 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buen día, Iván Antonio.
Pues mira, oye, hablamos ahorita, lo dijimos de manera informal que Ricardo no sé, yo cumpleaños y felicidades a él. Yo sé que tiene la oportunidad, nos escucha el podcast.
No debe estar escuchando porque me escribió, gracias.
Ah, bueno, pues felicidades, de manera formal.
Mira.
De manera que lo dijimos. Y mañana. ¿A qué hora es tu cumpleaños mañana?
Tú tienes que llegar como a la 1, 2. Ojalá se nos haga mañana y una lista del caso.
Hemos visto argumentativa mañana que puede ser extensa porque ya hay abogados que se acabó.
Mañana viene por mi pichi porque tengo el field day de Sergio. Así que voy para su field day.
Y tiene compromiso en el tribunal, ¿no?
A las 10. A las 8 tengo el field day.
¿Ese field day cuánto dura? ¿Media hora?
Yo estaré una hora. Pero el niño me tiene que ver.
Te tiene que ver, por lo menos te ve cuando la primera carrera que te vea.
Mira, el niño me tiene que ver y su madre.
Y el lunes nos vemos en el tribunal también.
Y el lunes tenemos el caso de San Pablo. Ahí estamos en el lado contrario.
El año, ¿cómo es? Oye, ¿por qué las elecciones no las hacemos cada 2 años?
Para
tener más casos.
Tú porque los cobras, yo hago el PNP pro bono, papá.
Es verdad, tú el PNP, yo no puedo hacer eso. Mira, ahí está la Terestela con Anaíma. Terestela se gana Anaíma para la comisaría de residentes. Lo más seguro, según la encuesta.
Oye, que el nuevo día no me dio a Anaíma.
Ah, otro huevo, para que tú veas, otro huevo más. Si hay una candidata segura.
¿Y no sacaron la carrera de comisionado residente?
¿Cómo?
Nuevo día no sacó la carrera de comisionado residente.
Sí, ayer.
Ellos sacaron votos.
William le gana 68 sí, a 20 y pico a él.
La gobernación. Perdóname, la elección general.
¿Para la elección general no va a salir?
Pablito contra William y contra Nailma.
¿No es mañana? No lo aseguro.
Mañana.
Mañana, ¿a qué te ponen a Pablito?
En la que están. Mira, Iván, tenemos varios temas. No sé con cuál quieres empezar.
No sé qué tú
tenemos la situación tenemos la situación de Haití, mano. Está
bien
complicado.
Penosa, bien complicada.
Y me duele porque la Organización de Naciones Unidas, que había anunciado en Haití, hay literalmente una guerra, yo no diría ni guerra civil, porque es como de pandillas.
Sí, es una guerra civil, es un interés económico, pero sí.
Al final hay algo narcotráfico, sí, o gran parte del.
Hay narcotráfico y otros intereses económicos.
Y literalmente no hay Estado allí que controle. De hecho, el primer ministro está en Puerto Rico porque no se atreve a ir. Para que tengan la idea, el primer ministro, Ariel Henry, está en Puerto Rico porque República Dominicana no lo dejó aterrizar, porque tuvo que venir a Puerto Rico, porque no se atreve a ir a Haití, porque es inseguro hasta para él. Y ese es el escenario que hay en Haití. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, que es este cuerpo internacional que usualmente interviene, porque a nadie le interesa Haití. Cuando una guerra civil pasa, estas cosas pasan. En el Medio Oriente, todo el mundo quiere intervenir porque para la economía mundial. Ellos producen petróleo, bla, 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 bla. Ucrania, Rusia se metió y tuvo toda la comunidad internacional ayudando a Ucrania porque hay unos intereses económicos. Haití, nadie en el mundo le importa. Y por eso, entidades internas, porque no tienen un efecto económico en la
Es una localización geográfica que podría ser un potencial,
pero
no lo han hecho.
Y tiene República Dominicana al lado, tiene Cuba y tiene Puerto Rico. Así que no les interesa económico a nadie. De hecho, Haití, estando tan cerca de República Dominicana, cuando tú ves la actividad económica, es nula y no tiene otra explicación porque está en el mismo sitio.
La tierra la inutilizaron, no
tienen un problema.
Fábrica,
pero fíjate que República Dominicana, aunque tiene agricultura, su fuerte ha sido ahora manufactura
y turismo.
¿Sí? Haití no tiene ese rezago y no te explicas cómo nada. Pero hay desinterés de la inversión.
Para poner eso en contexto, aquí hubo una intervención en los años 90 de intereses de Estados Unidos e internacionales con Haití y se metieron con la soberanía de Haití y sacaron un presidente que había sido electo. Uh-huh. De allá para acá van 30 años de penumbra en Haití. O sea, Haití no ha tenido
no ha podido sacar los
no ha sido un estado. Haití no ha sido un estado desde los 90 y pico, sí, cuando la época de
golpes y golpes. Han habido eventos electorales, Clinton, pero no han tenido un gobierno.
Entonces, aparte de eso, los terremotos que pasaron que pasaron dos fuertes en ese periodo de 30 años, agravaron la situación.
Y entonces la Organización de Naciones Unidas, cuando esto empezó a ocurrir, aunque lleva muchos años, pero cuando se hizo más evidente para la comunidad internacional, estaba en conversaciones con un país en África, con Kenia.
Sí, del Consejo de Seguridad, que es el que aprueba las intervenciones, ¿no?
Porque al final...
Pero la ONU no tiene un ejército, aparte de los cascos azules que no sirven para nada, pero...
Pero coordinan la aportación.
Coordinan grupos internacionales, y aprobó el Consejo de Seguridad una intervención de un grupo internacional dirigido, en esencia, por el ejército de Kenia. Eso enfrenta unos problemas a nivel interno de Kenia.
Allá le creó problemas políticos.
Políticos y legales.
A la estructura legal.
Legales, porque de hecho, decían, tú no puedes hacer eso.
Hubo hasta una decisión de un tribunal allá.
Que al final ya lo aprobaron.
La aprobaron. Eso
está por ahí.
Pero lo que fue originalmente una medida acelerada para intervenir en este asunto, se convirtió.
Este está llevándose la encuesta antes que la vote, que es la última que queda.
En el desuso, punto. Perdió toda relevancia esa discusión que estuvo a punto hace unos meses de intervenir. República Dominicana ha decidido cerrar la frontera y para allá no miro. El gobierno, al punto que no dejó ni que su primer ministro amenazado de muerte aterrizara allí por los problemas políticos que le iba a crear y de seguridad en territorio de República Dominicana. Y se da este escenario, Iván, donde es bien lamentable porque todos los días allí se está hablando hasta de canibalismo. El reportaje de...
No hay nada.
De Dalmao hoy aquí.
No entran bienes y suministros, la economía.
Nadie manda para allá productos.
Secuestran y violan a las mujeres, a las niñas, pero Iván, como si fuera un chiste.
La parte de la hambruna, si tú no tienes puerto entrando, porque allí no se siembra.
La tierra se inutilizó.
No se siembra, entonces no tienes nada entrando. La gente como come, se está hablando de casos de canibalismo. Sí, imagínese, porque yo estas cosas las pienso, si yo hubiera nacido allí, mis hijos estuvieran allí.
Por eso
Piensen por un minuto, nosotros como familia que crecimos, o Dios nos puso en Haití, en esta situación.
Todos los que han visto películas de estas hollywoodenses, muchas de ellas bastante ceñidas a la realidad, ¿no? Como la de Hotel Ruanda.
Hotel Ruanda tremenda.
La
guerra civil allá
en Ruanda. Y otras, ¿no? De cosas que han pasado en Nigeria, en Sudán, que tuvo una guerra civil de 15 años, que murieron 8 millones de personas.
Los visuales de Siria.
Siria ahora también, que es el más reciente, pero si verlo, es todas esas, en esencia, ¿no? Especialmente estas de África subsahariana. Eso que ustedes están viendo o han visto en Hollywood es lo que está pasando en Haití. En este momento, y pues no hay mucho video de medios internacionales, porque es que los medios internacionales replegaron su gente y se la llevaron. Porque es peligroso. De hecho, yo recuerdo para el año 2004 en España,
unos periodistas hace unos meses,
y misioneros han ido, iglesias, grupos religiosos con misioneros y misioneras a ayudar, porque la situación es bien triste, y los secuestran y los matan, ¿me entiendes? Y entonces todo el mundo está de alguna manera replegándose de una forma u otra. Es muy trágico, y eso que tú dices es verdad, ¿sabes? Y por eso hago la alusión a las estampas estas hollywoodenses. Cuando tú ves eso en una película, tú dices, ven acá, uno estando ahí viviendo eso con sus hijos, que de momento lleguen unos tipos en una jipeta armado hasta los dientes a secuestrarte a tus hijos porque se los quieren llevar para que sean parte de ese movimiento miliciano, a simplemente matarte y quemar la aldea porque me estorbas o no eres del lado que yo creo que debes estar, o robarte lo que tiene. Tú imagínate tú viviendo en Puerto Rico, donde tú vives, o los alrededores donde vives, con esa realidad de estar pendiente a que llegue un grupo de gente armada en pick-up, en guaguas, en jipetas de estas armadas a secuestrarte a tu hijo. Eso debe ser una angustia y una vivir con eso. Así de trágica es la cosa en Haití, y nadie está haciendo nada. Yo creo que la única salida de esto es que el primer ministro, que es interino, esto no es un señor que ganó elecciones, aquí mataron al primer ministro.
Mataron al primero
y por ahí se crea el desorden y él entra interino.
De hecho, en algún momento fue hasta sospechoso de la muerte.
Sí,
de...
también. Y ahí hay varios bandos, hay varios intereses económicos envueltos.
Ahora acusaron a la esposa.
Creo que no le queda otra salida que renunciar a la posición de ministro interino, y esos mismos grupos internacionales, antes de esa intervención militar, que debería ser el último recurso, porque meterse en un territorio a dar tiros y matar gente es complicado. Esto no es
poca
cosa.
Para que empiece con la comida.
Pero antes de que eso suceda, creo, me comentaba un amigo que es haitiano y tiene mucha información porque colabora con muchos grupos allá para tratar de ayudar a la gente. Me dice que los intereses económicos están básicamente identificados. O sea, ¿quiénes son los que...? Porque aquí hay una cosa, de los poquitos que ha salido en las redes sociales, mi hermano, ahí hay grupos armados que aquellas armas no estaban en Haití. Ahí hay unas armas sofisticadas.
Bueno, ahí está lo del narcotráfico. Se dice que se utiliza eso. Haití como puente.
Ahí hay,
de
ahí
América
hay,
del Sur y sí. América Central a América del
Norte. Ahí hay armamento que no estaba en Haití. Son muy sofisticados, muy nuevos, muy modernos. Bueno, Ucrania está peleando porque no le llegan hecho, armas. No tienen armas ni municiones. Y ellos tienen armas y municiones que se acabó.
Se ha utilizado Haití en los pasados años, incluso como puente de transporte para Puerto Rico. La droga que llega aquí.
Sí, llega mucha por Haití.
En alguna medida.
Por ese
alguna,
desorden. Pasa por Haití. Un estado fallido. No hay un ejército como tal que tú digas, este es el ejército de Haití. Pues, y la policía, pues tú lo pones por ahí. Entonces, sentarle a esa gente y decirle, mire, señores, aquí hay que llegar a un entendido y hacer elecciones. Pero si eso fracasa, ese intento, no queda otra que ese grupo internacional intervenga. Y le voy a decir una cosa, la cosa no va a ser fácil.
No va a ser
porque horrible. Si de algo se distingue el ejército de Kenia, que es el que dominó esto, es que ellos llegaron al poder a tiro limpio y con crímenes, que es otra cosa que me preocupa. Los derechos humanos de los haitianos, ¿no? Del haitiano de bien, de la persona que no está
se va a ver afectado
porque lo que trae aquí la quien va a dirigir esa fuerza internacional no es que tenga mucha noción de derechos humanos.
Está bien, pero hay que seguir en la medida posible, ¿verdad? Asegurar que se cumplan los parámetros internacionales.
Y tienes otro problema también, el problema de seguridad que esto le crea a República Dominicana.
Sí, te dieron un tostón.
¿Sabes? Porque de todo esto, de hecho, ahora mismo República Dominicana tiene que estar, yo no sé cuál es la política pública del presidente, pero tiene que estar invirtiendo e incrementando la inversión en seguridad nacional. Porque tienes un problema al lado que puede rebotarte feo para ti.
El presidente Abinader está recibiendo los ataques más duros en los últimos meses por la oposición. Entonces, Leonel Fernández y otros de la oposición. Principalmente en cómo ha manejado el tema de Haití, porque es que es un palito embarrado, cierro la frontera, de hecho afecta un poco la economía de República Dominicana,
por ejemplo, porque al cerrar la frontera
economía con
lo
Haití,
que se exporta para allá no pasa y tienes negocios en República Dominicana afectándose.
Es bien
complicado, complicado, es bien triste. Yo espero que ocurra algo.
Esto no puede esperar una semana, dos semanas de diálogo, es lo que te quiero decir, porque la gente no está comiendo, Iván. Es una cuestión
la cosa está
de hambruna. No es una cuestión de que tenga un problema político, militar, no, es una cuestión de supervivencia.
Sí, hay
natural, no que te maten, natural.
Hay una reunión de CaribeCon, que es un grupo más económico, ¿no? De los países del Caribe, que es una asociación, una mini organización internacional, un organismo. Y se reunieron ayer y dicen que no encuentran salida. Pues mira yo creo que la salida ya está analizada.
En otros temas, y para terminar con este tema del programa, te quiero tocar el tema de Mariano Gales. Ayer hubo una vista preliminar por los dos delitos que le quedaban, que era uno de perjurio
y
falsedad ideológica en relación a la información que le llenó al Capitolio, no diciendo su participación en corporaciones, y terminó con una determinación de no causa. La juez de que vio el caso escuchó la prueba y determinó no causa.
¿Y el FBI en alzada?
El FAI anunció ayer mismo que viene esa y tiene hasta fecha, es ahora más adelante en marzo.
Okay.
Y dado hecho, y cuando acusaron, y cuando explicaron todo el mundo lo discutió, si no hay causa, no hay causa.
No hay causa.
Aníbal Acevedo Vilá, yo podía estar en mi análisis puede ser distinto, no hay causa, no hay causa. Entonces, aquí viene el argumento, ¿qué pasa después de eso? Sin lugar a duda, es un cantazo al FAI impresionante, a su credibilidad, a todo.
Y es una reivindicación de Mariana Nogales.
De Mariana Nogales con el argumento que ya dijo desde el primer día.
Uh-huh. Digo, a mí eso de que 25 otros arreglaron su informe y se le dio break a mí no, es que tú lo quisiste arreglar cuando te cogieron. Fue que tú fuiste en moto propio.
Pero el Tribunal de Derecho lo vio y dijo, eso puede estar mal, le dieron 2,000 pesos de multa, lo que tú quieras decir en el Capitolio, pero delito no es. Uh-huh. Ese es el Estado de Derecho hoy, ese es el que respeto y lo digo. Uh-huh. Y un poco preguntarte, ¿qué pasa después de esto? Fey anunció alzada y he escuchado el cántico de sirenas de los de Victoria Ciudadana y sus abogados.
Que eso es gastar dinero.
Que eso es gastar dinero, que no se debe ir. Y yo te digo una cosa,
todos los días se va contra
gente. Yo no sé si al FEI le conviene irse en alzada, porque como institución, porque irse en alzada y perder sería devastador para ellos. Punto. Ese es el planteamiento de prudencia ahora, de que si tiene un vehículo en las reglas para irse en alzada, el hecho de ejercerlo, llamarlo persecución, me parece que es llegar al extremo. Escuchaba hoy un poquito al abogado de manera noble decir, no, y si radican en alzada, eso es persecución porque ya esto quedó determinado, ven acá. Y si se hubiera declarado causa probable en vista preliminar, Mariano Gales se hubiera declarado culpable, no, porque tiene derecho a un juicio, igual el fiscal especial tiene derecho a una vista en alzada. Pero, y en la vista alzada, si el caso es tan claro y no hay causa, pues habrá no causa de nuevo.
Aquí se va en alzada en vista preliminar todos los días en las cortes penales del país,
y todos los días hay no causa,
porque
también
la vista preliminar tiene una particularidad, es la apreciación de una persona sobre una prueba que se le presentó y sobre un quantum, que es una cosa gris ahí de cuál es, de
no es cintilla, la vista, pero sí, exacto, es razonable.
Y como eso es así, todos los días aquí se va en alzada contra distintos imputados de delito en distintas salas del país, en todas las salas del país. Si tú vas hoy a las 8 regiones judiciales o 10 regiones judiciales, no me acuerdo cuántas son, y vas a cada una, hoy hay una vista preliminar en alzada, yo en algún
son,
lugar.
Yo creo que son 13, ¿verdad?
13,
exacto. Mira, pero entonces pero
en ahora, todas hay una
ahora voy a la reacción hoy de estos pichones de dictadores.
Ay, muchacho.
Mírate, Manuel Natal, es que te voy a leer esto porque tú dices, si esta gente llega al poder, que no parece que llegarán, pero si llegan al poder, son un peligro. Mira, contra, te digo eso después, pero la reacción de Manuel Natal es este: a pesar de haber prevalecido en los tribunales, el daño realizado a Mariana y su familia es irreparable. Y puedo coincidir. Mira, yo fui objeto de eso. En verano del 2019 se hicieron 1,000 acusaciones, incluyendo a Manuel Natal. Y sí, mi familia sufrió, yo sufrí. Y uno echó para adelante, se demostró al final del día que no había nada, y uno echó para adelante. Pensé, que no vengan a hablar de daños irreparables cuando ellos han sido objeto de daños irreparables conociendo. Manuel Natal es el que llama corrupto a todo el mundo. Pero mira lo que dice: y los responsables de esta patraña tendrán que rendir cuenta. Esto es lo que dice Manuel Natal.
Y mira,
dice: desde los políticos sin escrúpulos como Tomás Rivera, Gregorio Matías, hasta sus representantes en el Departamento de Justicia, el FEI y los propios medios de comunicación, su tiempo también llegará.
Ah, pues te lo van a cerrar.
Esto es lo que Manuel Natal dice.
Tú todo, cuidado que Manuel Natal te quiere cerrar Noti 1.
Por un medio que reportó, por un fiscal que radicó, por un Departamento de Justicia que investigó, y por políticos que hicieron un juicio valorativo, como ellos lo hacen todos los días, porque ellos llamaron corrupto a Ricardo Rosselló y que tenía que ir preso, y Ricardo Rosselló salió bien de todo, de investigaciones
y
federales.
Y no sabía decir que iba a cerrar medio.
Y vean que yo
de
me hecho, pregunto,
¿en el llamado verano del 19 se le echó gasolina por los medios porque parecía un reality show.
Y vean que en aquel caso Manuel Natal dijo esto.
No.
O su tiempo llegó después de todo lo que dijo él. Para que tú veas cómo esta gente es que son unos pichones de dictadores, tú los escuchas.
Esas expresiones quieren decir, Tuto, Alex, aquí en Noti 1, que tengan cuidado porque esa noticia rompió en Noti 1. Normando, estás muerto por la pechuga, ¿viste? No, ten cuidado allá en Guapa y acá en Noti 1, porque mira, te van a cejar el medio y tu tiempo llegará, porque fue Normando en una entrevista aquí con Normando, donde
Mariana se embaló. Conoció que había dicho algo que no era.
Exacto.
Porque que tenía propiedades allá.
Digo, claro, yo sigo,
no eran mías, son de mi mamá.
Yo sigo pensando que el perjurio se configuró. O sea, porque aquí no hay error. Pero eso del error.
Ya el tribunal resolvió y yo puedo discrepar de una determinación particular, de un montón. Empezando por la elección de
Aníbal Acevedo Vilar. Yo no apela.
Del Tribunal Supremo.
Yo no apela.
En aquel momento con los pibazos. Pero ese es el
bueno, ya, de derecho. El Aníbal fue un juicio ya en su fondo con jurado.
No, te estoy hablando del caso de que lo declaró gobernador, el caso de los pibazos en el Tribunal Supremo.
Él,
yo puedo discrepar de ese caso. De hecho, yo discrepo de ese caso
de
los méritos. Pero ese es el Estado de Derecho.
No, pero ustedes los
otros coger la alma.
Ustedes los PNP pues lo enderezaron con el ordenamiento jurídico porque enmendaron la ley electoral y ya ese voto no se puede emitir.
Pero igual yo decía que antes de eso no se podía. Pero anyway, pero fíjate eso.
Yo creo que sí.
La
creo
cuestión,
que podía.
Y el tribunal te dio la razón. Uh-huh. Y yo respeto esa determinación. Pero estos pichones de dictadores, fíjate, que cuando el tribunal le falla en contra de la regla 6, le decían que la jueza.
Sí, pero.
Atacaron a la jueza.
Aquí hay dos cosas que yo quiero tocar sobre eso que tocaba decir. Esa amenaza de que los medios que pagarán y su día llegará. Y que su día llegará y ahí se lleva a los medios de comunicación. Para una persona que aspira, complicado, mano, porque tú necesitas esos medios para transmitir tu mensaje, más allá de las redes, ¿no? Que lo puedes transmitir y son medios fenómenos de las redes, pero es una amenaza y es tipo dictatorial. Y eso yo te lo quiero mezclar con aquella propuesta de Juan, que yo estoy seguro que en el espíritu de Juan, en lo personal, ese no es su ánimo. Yo, porque conozco de Juan Dalmau, no me parece ese tipo de persona. Pero gente alrededor que lo influye a decir esas cosas, de aquel tribunal de la justicia, ¿te acuerdas? La justicia y la verdad, cuidado con eso, flaco, cuidado con eso. Porque una cosa son los tribunales de verdad y justicia que se han hecho en el mundo, en estados que vienen de guerras civiles o que vienen de atrocidades dictatoriales, que se necesitaba saber la verdad por la tranquilidad de los familiares, que de ordinario no conllevaban esos tribunales de la verdad y la justicia encarcelamiento. Al contrario, llevaban inmunidades para que la gente colaborara, porque el propósito principal era que se supiera la verdad. A ese tipo de expresiones y de que aquí van a pagar de manera retroactiva los que tengan tacho, esos pichones de dictadores. Por eso es que, mire, todo lo que uno pueda hacer para salvar la democracia, salvar la libertad de mercado y achicarles el cerco a estos pichones de dictadores, tiene que hacerlo, porque es el futuro del país el que está en juego en esto, ¿viste? Mira, Iván, hay gente que no lo entiende, pero es así, ¿sabes?
Y con ese tema más o menos positivo, vamos a terminar el programa. No se despeguen, que por ahí viene Sin Miedo con Alex Delgado, Carmelo Río y Alejandro García Padilla.
Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.